Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
Bienvenidos todos, bienvenidos a Africanía. Comencemos el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, al conocimiento, a las noticias, a la actualidad, a la música del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Berlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Negalés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Caos, Radio Casares, Radio Eca, Radio Agareso, Al Otro Lado del Espejo, Radio Almaina y Radio Mután. Sed todos muy bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte en africanía para todos nosotros. Tercer y último programa dedicado a este tríptico que abrimos hace dos programas sobre la 56ª campaña de Manos Unidas. Donde se hace una revisión de los últimos 8 años del marco de los objetivos del desarrollo del milenio y se pretende de tratar de abrir nuevos caminos en la lucha contra la pobreza. En este tercer y último programa seguimos hablando con Jorge Crisafulli. Él es un misionero salesiano que está trabajando en Ghana, Liberia, Sierra Leona y Nigeria. Y con él vamos a comentar, vamos a dialogar sobre sus proyectos que tiene en marcha, algunos de ellos gracias a Manos Unidas, como el proyecto con jóvenes de la cárcel de Pademba. Chavales que están en la cárcel simplemente por el hecho de haber sido abandonados en la calle. O el proyecto con niñas, Laura, el hogar Laura Vicuña. Niñas que han sido sometidas a los abusos sexuales. O el programa Hope Plus. Donde niñas aprenden un oficio con profesionales que aceptan las políticas de defensa del menor y con el objetivo prioritario de la formación. Así que de juventud y dedicación vamos a dedicar y vamos a hablar en los próximos minutos. Esto será un poco después de la actualidad del continente africano y un poco antes de la agenda. Así que quedaros con nosotros, que esto es y aquí comienza Africanía.
Shame on you, yeah. See, you are always in your class. Our business with air conditions, so you don't feel what we feel. And we are always in the street, working in the sun, just to provide for the family. They pay you to pick up all that boxes.
think about the implications and stop this.
Nasoto kwasiya, una na pluwa wa kasino wa ipo no bedanyako. Nto kwasiya, aproche na ube use odini yini ni menyi nako. We have oil, diamond and gold, timbakoko mangeni zenye ni mo. Where I come from, God has blessed us with all that we need. But we still pray every day, cause the poor can feed his family. And we don't know what is going on. Oh no, who is to blame? Who is to blame? See, we work for you, but still we are suffering. Who is to blame? Who is to blame? Our tax money is what you're spending. Who is to blame?
They don't say they got love for us, but they be the same people when they cheat on us. We pay tax for development, but the money end up in one man's pocket. See their children schooling abroad, whilst we are here, so put that into project.
They think about us when election is near. They make empty promises, but still they swear. If only you do who did it, yeah. Le politicien. Eu sou la baba de Poirier. Eu sou le monte. Eu sou le trompe. Eu sou le monte. Eu sou le trompe.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Senegal y Chad. El expresidente del Chad, Hissène Habré, ha sido detenido en Senegal, donde se refugió tras su caída ya en 1990 y ha sido remitido a un tribunal especial para ser juzgado por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de tortura. Habré, nacido en 1942, ocupó el poder desde 1982 hasta su derrocamiento en 1990 por el actual jefe de Estado Idriss Déby. Durante más de 20 años permaneció en Senegal disfrutando de la benevolencia de las autoridades del país hasta que fue arrestado y acusado de miles de asesinatos políticos y del uso sistemático de la tortura durante su régimen. El retraso de la acusación se debió a la intervención del anterior presidente Abdoulaye Wade, pero con la elección en 2012 de Macky Sall el proceso se ha acelerado. El juicio contra el expresidente de Chad está previsto para mayo o junio de este año en Senegal. Y en Marruecos, la Red de Abogados contra la Pena de Muerte pidió el viernes pasado la abolición de la pena de muerte y su transformación en una sanción alternativa de duración delimitada. El coordinador de la red propuso en una conferencia de prensa abolir la pena de muerte para los presos que han cumplido más de 15 años de prisión y también se ha solicitado la celebración de una conferencia nacional sobre la situación de las cárceles a la luz de los acontecimientos políticos y legales recientes. Se intentará analizar asimismo la situación de los presos en la prisión de Kenitra, especialmente en relación a su defensa y a la garantía de su seguridad en materia de salud o de desarrollo social. En sus recomendaciones, la red ha propuesto instalar cámaras en diversas zonas de la prisión para estar al tanto de todos los abusos cometidos contra la dignidad de los detenidos y organizar cursos de formación para los funcionarios del distrito y promocionar así los derechos y la protección de los presos. Tres mineros ilegales garimpeiros murieron el día 21 de febrero en enfrentamientos con la policía mozambiqueña durante una operación policial dirigida a impedir la extracción ilegal de oro, provocando una revuelta popular que paralizó la villa de Mañisa en el centro de Mozambique, cercana a la frontera con Zimbabue. Fuentes de los mineros dijeron a la agencia Lusa que la policía ambiental disparó cuando ejecutaba una operación para paralizar las minas ilegales en el distrito de Mañisa, en la provincia del mismo nombre, pero se encontró con la resistencia de los explotadores del oro en una vasta área de esta región transfronteriza fértil en recursos minerales. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Libia solicitó el pasado miércoles al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se levantara el embargo de las armas para que el país pudiera luchar contra la creciente amenaza del grupo terrorista Estado Islámico. Esta reclamación se realizó tras la difusión del vídeo que muestra la decapitación de 21 egipcios en la ciudad libia de Sirte. También se informó al Consejo de Seguridad de la demanda que realizó oficialmente Egipto para que continuara con los ataques aéreos contra los terroristas. La solicitud de levantar el embargo de armas contra Libia responde, según el gobierno, a la responsabilidad de la comunidad internacional para apoyar al ejército libio en términos de entrenamiento y armamento. El ministro agregó que el fortalecimiento del ejército libio es la única solución para deshacerse de los terroristas que se han convertido en una amenaza para los países vecinos y también para Europa. Y hablamos ahora de Guinea Ecuatorial y más concretamente de la ciudad de Anobón. Según las denuncias, el agua que llega a la ciudad con el fin de ser potable procede de un estanque artificial creado por la empresa encargada de proveer agua a varias ciudades, pero esta alberca inicialmente se creó para conseguir agua para las obras de construcción y no para el consumo. Este agua actualmente es trasladada a otro estanque y desde allí, sin ningún proceso de tratamiento, se distribuye a la población. En 1949, los ciudadanos de Anobón, en Guinea Ecuatorial, dejaron a un lado la obligación de trasladarse varios kilómetros para conseguir agua potable gracias a la red de traída del agua colonial. La situación de insalubridad que se ha creado podría causar un brote epidémico que supondría un riesgo real de pandemia para toda la isla. Sin embargo, las autoridades municipales no conceden permiso a los ciudadanos para hacer llegar agua potable a las casas por la precariedad de la instalación, pero tampoco se ofrece una solución para acabar con el problema tan grave que sufre toda la región. El doctor Denis Mukwege, director médico del Hospital Panzi en Kivu del Sur, en la República Democrática del Congo, especializado en tratar a mujeres sobrevivientes de actos de violencia sexual, entra de nuevo en la carrera por el Premio Nobel de la Paz 2015. Este prestigioso premio, que se concede cada año en la capital noruega, reconoce a personalidades que se han distinguido por sus compromisos y acciones específicas por el cambio en la humanidad. Este médico figura entre los pocos africanos elegidos de entre más de 200 personalidades y organizaciones de todo el mundo. Los prenominados a esta distinción mundial establecida en 1901 se han dado a conocer en Oslo. Hay 5 africanos en la nominación. En la carrera por el premio se encuentran entre los posibles ganadores 2 tunecinos, 1 ugandés, 1 eritreo y 1 congoleño, el doctor Mukwege.
¡Africanía!
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 ¡Rim! ¡Killers!
¡Bien! ¡Congratulations! ¡Qué darío, banca! ¡Bien!
¡The fresh boys in the building!
¡Na un tía,
got me rolling. I work harder till I destroy them. They see me strolling. Better days could come, I told them. Picture me rolling. I work harder till I destroy them. They see me strolling. Better days could come, I told them. Hey, remember good day. Assalamu alaikum. Mama na wa meso. Nese biya menekum. Mama respect. Assalamu alaikum. Basa ya me jina hota risa gana inku. Nya me buwani o buwani hon. Si mi kyo biya ya me kremi ya me hon. Min shemi de mi fa moon tina ho. Better days to come. Aji mi kubu ra ho. Be free Ghana me ni nam Jamaica. Mi jai pika. Part one America. Basa gada work hard for the paper. Uni mi se ube slow me down wa later. Be your last man standing. One nigga. Na uma mi good beat dia masika. Ma paki flow so bina mwadika. Me nito cheche. Them up a hot liquor. Just me rolling. I work harder till I destroy them. They see me strolling. Better days could come, I told them. Picture me rolling. I work harder till I destroy them. They see me strolling. Better days could come, I told them. Yes, it. My end in my career. Send me to phone, now me to me sorry. Massa, who been seeing me story? Who been who ne send me in the last warrior? My end in my career. Send me to phone, now me to me sorry. Massa, who been seeing me story? Who been who ne send me in the last warrior? And then I when ya me, now I'm about them. Now who ne say, or she na me ne the same? Every time me come nipa, I de pepe. Man, I know me work it hard. Yeah, your name. Who been who me next time? Unjin leader. Now the servant don't tell leader. But yeah, yeah, I say, who be a good leader? My end in my career. Send me to phone, now me to me sorry. Massa, who be see me story? Who be who ne send me the last warrior? My end in my career. Send me to phone, now me to me sorry. Massa, who be see me story? Who be who ne send me the last warrior? Yeah. Rolling, I work harder till I destroy them. They see me strolling, better days could come, I told them. Picture me rolling, I work harder till I destroy them. They see me strolling, better days could come, I told them. Yes, it, my end in my career. Send me to phone, now me to me sorry. Massa, who been seeing me story? Who been who ne send me in the last warrior? My end in my career. Send me to phone, now me to me sorry. Massa, who been seeing me story? Who been who ne send me in the last warrior?
De entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista y continuamos también hablando con Jorge Crisafulli, un misionero salesiano argentino con el que comenzamos ya la pasada semana a comentar cuestiones de su trabajo en África. Bienvenido de nuevo con nosotros.
Muchísimas gracias por recibirme.
Jorge, durante los pasados programas hemos hablado de la consecución o de la situación de los objetivos del milenio, sobre todo especialmente en el continente africano, y también hemos hablado del trabajo que se está desarrollando a nivel general en el continente africano en cuanto a la recuperación de la dignidad del hombre y de la liberación del hombre, de la liberación de esa explotación del hombre por el hombre. Vamos a hablar en este programa del trabajo que estás desarrollando específicamente en Ghana, en Liberia, en Sierra Leona y en Nigeria. ¿Cuál es el principal objetivo de vuestro trabajo?
Para nosotros, la apuesta fue por la educación, por las escuelas. Manos Unidas desde el principio nos ayudó a levantar escuelitas en las zonas rurales, en Sierra Leona. Nos ha ayudado también a renovar la calidad educativa de las escuelas con laboratorios de computación. nos ha ayudado también muchísimo con la calidad educativa, a tratar de tener centros donde nosotros podemos luchar contra la pobreza, luchando contra una de las grandes causas de la pobreza, que es la ignorancia, la falta de educación. Así que esa ha sido nuestra propuesta desde el principio. Hemos creado escuelas primarias, nurseries también, primarias, secundarias, ciclo básicos. Hemos creado escuelas técnicas, de las mejores, por ejemplo, de Nigeria, de Ghana. Hemos creado escuelas secundarias. Por eso, ¿por qué me decías? ¿Por qué una apuesta por la educación? Porque es la única manera de transformar la sociedad y la cultura. Si tú quieres tener un pueblo libre, edúcalo, ¿no? Si tú quieres tener un pueblo que no esté oprimido por los poderosos y por grupos pequeños, edúcalo, ¿no? Enséñale lo que es su dignidad, cuáles son sus derechos, y bueno, seguramente ese pueblo no puede ser oprimido. Por eso la transformación de África hoy justamente pasa por la educación.
Nosotros comentábamos ya hace muchos años que África era el primer sitio donde se estaba peleando en las barricadas, digamos, contra las medidas de ajustes estructurales que se imponían por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Argentina, como España, hemos visto cómo después de África hemos sido los siguientes que estamos sufriendo estos injustos ajustes estructurales que se basan en los recortes sociales. Víctimas de ellos, ¿podemos decir que lo que ha fallado es la educación, víctima de estos recortes sociales?
Ciertamente, ¿no? Es uno de los puntos más frágiles, pienso, de las políticas en África, de los gobiernos en África. Justamente lo que tú comentabas, yo lo decía con respecto al Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, ¿no? Con estos préstamos que hacen a nuestros países, lo han hecho ya con Argentina, lo han hecho también en Europa, con Grecia. Ellos prometen dinero para salir del pozo, pero ciertamente imponen políticas económicas, sociales, que son de recorte. Cuando un gobierno tiene que recortar, ¿dónde recortan? Como tú decías, recortemos en la educación.
Sanidad y educación.
Recortemos en la sanidad. La epidemia del ébola. Yo digo, yo haría responsable también al Fondo Monetario Internacional y a la Banca Mundial por la epidemia del ébola. Porque se podría haber evitado. Se podría haber evitado. Nosotros, porque, el gobierno de Liberia y de Sierra Leona, ¿dónde recortaron? Desde hace años, ¿de dónde vienen recortando? En la salud. ¿Por qué la epidemia de ébola encuentra Liberia y Sierra Leona con poquísimos hospitales? Con poquísimo personal médico. Casi sin enfermeras, sin equipos. ¿Por qué los hermanos de San Juan de Dios se infecta toda una comunidad y muere prácticamente, literalmente, toda la comunidad en Monrovia, en Liberia, en el Hospital San José de Monrovia? Porque no tenían equipos. Porque el gobierno, que es también responsable de estos hospitales, no ofrecía lo que tenía que ofrecerles, porque era responsable del gobierno, ofrecer equipamiento, material sanitario, trajes de protección. Lucharon contra el ébola sin materiales. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Comunidades diezmadas, más de 500 médicos, enfermeras muertos en África. Y son países, ¿cuántos médicos tenía Liberia? 150 médicos cuando comienza la epidemia. ¿Cuántos médicos tenía Sierra Leona? Un médico cada 100.000 habitantes. Y por eso digo, ¿dónde han recortado? Han recortado en educación y en salud. Y por eso sufrimos las consecuencias. ¿Cuál es nuestra estrategia? Trabajar en el campo exactamente de la educación. Levantar escuelas.
Pero no se les está haciendo el trabajo. No se está haciendo que muchas veces son las instituciones sociales del propio pueblo las que están solventando las problemáticas que están saliendo al fallar las estructuras administrativas por causa de los recortes impuestos por los ajustes estructurales.
Exacto.
No estamos haciendo un trabajo que a lo mejor habría que dejar que cayese por su propio peso para demostrar que no es posible un mundo así, sí, que no es posible un mundo injusto, tan injusto.
Sí, ciertamente. Y por otro lado, ¿cómo vencemos esta situación? Pienso que anunciando, denunciando, tenemos que hablar claramente de estas situaciones, pero al mismo tiempo tenemos que educar a los jóvenes, tenemos que educar a la población. Estas nuevas generaciones van a ser más críticas, no se van a tragar todo lo que decidan gobernantes corruptos o el Fondo Monetario o políticas impuestas. Por eso decía, ¿cómo logramos una población que no se deje oprimir? Educándola. dándoles las herramientas justamente para que no se dejen, ¿no?, mentir. Y así que bueno, seguiremos trabajando en el plano educativo. Ciertamente ahí donde haya gobiernos democráticos que se preocupen del bien común y comiencen a tomar responsabilidad y hacer lo que tienen que hacer en el plano educativo y de salud, nosotros nos iremos retirando. En África del Sur, por ejemplo, el gobierno ha tomado muy seriamente todo el tema de la educación técnica. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos cerrado nuestras escuelas técnicas, porque no vamos a competir con el Estado en la educación técnica, pero sin ningún tipo de dolor o de compromiso. Simplemente nos retiramos y vemos, bueno, a ver dónde hay una nueva periferia del sufrimiento, donde podemos ir a dar una respuesta efectiva a un problema real de la gente.
¿Qué proyectos tenéis ahora mismo concretos en tu zona? Estamos hablando, vuelvo a recordar, Ghana, Liberia, Sierra Leona y Nigeria. Además, la verdad es que son bien diferentes. Ghana, sí, un país de referencia en cuanto a lo que es la democracia, es una referencia, sí, para todos, de libertad. Nigeria, uno de los países más corruptos, un gigante con pies de barro. Y Sierra Leona y Liberia, que vienen de un pasado muy cercano, durísimo, tan duro.
Bueno, cada país tiene su característica. En Ghana, por ejemplo, donde hay estabilidad y una democracia que se va haciendo cada vez más sólida, hemos decidido, tras la invitación del Papa Francisco, en salir fuera con una propuesta muy muy concreta, que es trabajar por los niños, niñas que son traficados. Así que con la ayuda de Manos Unidas, en varios sectores, con una cofinanciación, hemos levantado un Child Protection Center, un centro de acogida para niños que son traficados y niños que están en riesgo, ¿no? Ha sido muy hermoso, lo hemos comenzado el año pasado, en marzo, con un grupo de 33 niños y niñas traficados. No hacemos rescate en ruta, eso lo hace la policía, el Ministerio de Bienestar Social y otras ONGs que tienen específicamente ese trabajo, rescatar en frontera y en ruta. Una vez que los rescatan, los traen al Don Bosco Child Protection Center.
O sea, ¿no? Trabajáis, digamos que, implicados con la administración, con la propia administración.
Sí, por supuesto. En este tema no se puede trabajar sin la policía y sin el gobierno, ¿no? Porque justamente trabajamos con niños que han sido secuestrados y, bueno, hay que hacer todo el proceso también legal, jurídico, para que ese niño pueda ser mantenido. Muchas veces con el peligro de que detrás del tráfico de niños hay mafias, ¿no? Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con la información que damos, también con el tema de la seguridad, para proteger a estos niños justamente de estas mafias. Hemos tenido niñas, por ejemplo, traficadas desde Costa de Marfil para la prostitución en Accra, menores de edad, ¿no?, que están con nosotros. Niños traficados a Túnez, niños traficados desde Guinea, desde Burkina Faso hacia Ghana para trabajar en plantaciones de cacao. A veces niños que han sido vendidos por las familias, niños que han sido entregados a otras familias para ser sirvientes, criados en casas ricas de Accra, de la capital. Niños que han sido entregados para trabajar en la pesca, en el lago Volta, en la costa. Historias tristísimas. A veces hay niños pequeños que no, porque han sido literalmente secuestrados, no saben de dónde vienen, ni la región, no hablan el inglés, no hablan el francés, no hablan las lenguas locales de Ghana, así que la comunicación se hace extremadamente difícil. Así todo, tenemos un buen grupo de trabajadores sociales, hacemos el tracing, tratando de descubrir de dónde vienen, de dónde son.
Trazabilidad. Seguir de dónde han venido y para poder llevarlas otra vez de vuelta.
Sí, sí, sí. Y bueno, hay historias que son realmente hermosísimas porque se reencuentran con la familia, otras que se hace prácticamente imposible descubrir de dónde son, otras en las cuales descubrimos de dónde han venido. Nos ha sucedido con una de estas chicas que eran traficadas para la prostitución, queríamos que fuera con un familiar de la familia extendida, llega a la frontera con el asistente social y comienza a llorar y, bueno, no quiso volver. No quiso volver a Costa de Marfil, dijo, quiero volver al centro y crecer ahí, en el centro Don Bosco. Así que bueno, hay situaciones de niños que ya se quedan con nosotros, tendremos que preocuparnos de su educación y de su reinserción en la sociedad, sobre todo en el mundo laboral, para que puedan ganarse la vida y, bueno, construir sus familias.
Un drama cada vez más preocupante en África, del que ya estuvimos hablando el pasado año con Covadonga Orejas y contra el que está luchando de forma decidida desde Togo. Vamos a hablar ahora del proyecto Padimba. Padimba, que es una cárcel en Freetown repleta por más de 1.800 prisioneros, entre ellos niños y adolescentes que no han cometido mayor delito que el verse abandonados en la calle. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta experiencia?
Sí, bueno, ha sido una experiencia de mi parte hermosísima, pero también de contacto con el dolor, ¿no?, con el sufrimiento de jóvenes y de adolescentes que comparten la prisión, ¿no? En Freetown, en el centro prácticamente de Freetown, donde existe Padimba Prison. Es una prisión construida hace muchísimos años para 300 presos, donde viven congestionados 1.800 presos. También tenían antes a las mujeres, ahora las han separado, las han puesto en otro lugar que, bueno, es más digno, pero hacía 30 años que queríamos entrar dentro de la prisión para hacer este trabajo, no lo logramos, hasta que hace un año y medio pude tener la ocasión de entrar con los salesianos de Sierra Leona para encontrarnos con un panorama desolador, ¿no? Yo lo llamo el infierno aquí en la tierra. Nunca había visto una situación así, de suciedad, de abandono, de enfermedades, ¿no? Ahí me encontré con un joven adolescente y me empieza a contar su historia de vida. Había perdido a sus padres durante la guerra, había decidido venir a Freetown sin tener absolutamente nada ni nadie donde estar. A la noche, caminando, eso de las 10 de la noche, caminando en las calles de Freetown, lo agarra la policía, le pegan, enseguida lo llevan a la prisión y ahí lo dejan, ¿no? Ahí lo dejan completamente olvidado. Hacían falta, me ha contado, ¿no? Hacían falta 10.000 leones para pagar el bail, la fianza y sacarlo de la prisión. Pero nadie sabía que él estaba ahí, ni la familia, ninguna ONG, nadie sabía. Así que, pobre, ha vivido 2 años en una realidad realmente de infierno. Me comentaba, por ejemplo, de que se come una vez al día, comida que cocinan los mismos prisioneros. Generalmente es un plato de arroz blanco con un poco de stew, de salsa, generalmente de las hojas de la papa, las hojas de la mandioca, trituradas. Me contaba que a él los más grandes le sacaban siempre la salsa para comérsela, así que comía, por 2 años ha comido un plato de arroz blanco, ¿no?, todos los días. A la mañana 2 pequeños panes, una taza de té sin azúcar, sin leche. Los más grandes también le sacaban los pancitos, así que el pobre comía prácticamente nada, ¿no? Perdió muchísimo peso. En la celda, súper congestionada. Para dormir, algunos tienen que pararse. Entonces, los macho boys dormían acostados. A él lo obligaban a abanicar a estos muchachones, ¿no? Y a abanicar por el calor y por los mosquitos, ¿no? Él era el encargado de limpiar la celda, porque la celda tiene un agujero con una lata y ahí hacen sus necesidades. Y él era el encargado de sacar esa lata y limpiarla, traerla todos los días. Me ha dicho con grandísimo dolor de que lo habían abusado también sexualmente. En crío ha dicho, they made woman man business with me. Así que bueno, imaginarse. El trabajo de los salesianos ha sido inmediatamente tratar de reconocer cuáles eran los adolescentes, ¿no? Y hacer una propuesta con aquellos que tenían cargos menores de sacarlos y crear un grupo fuera de la prisión, que lo llamamos Group Home. Así que pagamos la fianza y nos hacemos cargo. Un salesiano acompaña esa experiencia con asistentes sociales y abogados que siguen cada uno de los casos hasta que los jóvenes queden completamente en libertad. Y al mismo tiempo les ofrecemos la posibilidad de estudiar, de aprender un oficio o ir a la escuela, que prácticamente es el sueño de todos ellos, ¿no? Así que bueno, esas son las historias de, bueno, yo digo, de un pueblo que está crucificado siempre soñando, ¿no?, por un domingo de resurrección. Y cada vez que ves a un niño de estos, a un adolescente, a salir de la prisión, yo digo, es domingo de Pascua, porque este joven vuelve a sonreír, ¿no?
Más historias con las que trabajas son las que se dan en el hogar Laura Vicuña de Freetown. Y ahí estamos hablando de trabajo con niñas que han sido abusadas sexualmente, como es ese trabajo en Sierra Leona, además, donde se produjo un conflicto civil tan dramático, donde se utilizó a los niños como parte de un ejército, como soldados, además como carne de cañón, como soldados de primera fila para las peores situaciones, y donde lo peor no fueron los niños soldados, sino las niñas soldados, porque fueron utilizadas exactamente igual, pero luego en la integración no contaron exactamente igual, con lo cual su situación quedó, digamos, más a la intemperie. ¿Cómo trabajáis con las niñas?
Sí, aquí se presenta el problema de la mujer en África, ¿no? Que ciertamente, si hablamos de desarrollo en África, no podemos excluir a la mujer y hay que educar a la mujer, darle oportunidades desde el punto de vista social, también en el sector político, económico. Lamentablemente la mujer y las niñas no han tenido en la historia de nuestros pueblos las mismas oportunidades que los varones. comentaba, por ejemplo, que en nuestras escuelas 2/3 son varones, 1/3 mujeres. En ambientes musulmanes es aún menor, ¿no?, que una niña tenga la oportunidad de ser enviada a estudiar cuando hay muchos hermanos varones. La prioridad se da a los hermanos varones. He tenido el caso en Ghana de una alumna musulmana que me contaba que el padre la fue a sacar de la escuela en la primaria para traer a su hermano varón. Y enojadísima, ha terminado la escuela desde fuera, ¿no?, de las aulas, desde los barrotes, siguiendo las clases, hasta que terminó la escuela primaria, no sentada en un banco, sino parada, desde fuera, desde la ventana, así terminó su escuela primaria. Hasta que conoció que Don Bosco estaba ahí, ofrecían becas de estudio para niñas, para mujeres, y bueno, vino a nosotros y le dimos la oportunidad de hacer una capacitación laboral en el estudios de secretariado, ¿no? Bueno, fantástico. ¿Cómo nace el tema del hogar Laura Vicuña en Sierra Leona? A través de una experiencia concreta. A las 2 de la mañana nos llaman por teléfono que hay una niña inconsciente, desnuda, tirada al borde de la ruta en Waterloo, 20-25 kilómetros de Freetown, la capital de Sierra Leona. Está inconsciente, nunca vuelve a la conciencia, pasa 2 días en el hospital y se muere. Había sido abusada sistemáticamente por un grupo de jóvenes sierraleoneses. La niña tenía entre 10 y 12 años, murió, y murió en nuestras manos, ¿no? Murió tratando de ayudarla, ¿no? Muere en nuestras manos. Y dijimos, esto no puede seguir así, porque conocíamos otras historias de abuso. Así que bueno, creamos una child line, una hotline, donde cualquier niño que siente que tiene problemas, tiene hambre, está en la calle, es abusado, de cualquier manera, puede llamar 24 horas a esa línea para decirnos cuál es su problema y nosotros damos una orientación. Pero en el caso de niñas que son abusadas sexualmente, las llamamos para que se pongan en contacto con nosotros y les ofrecemos un hogar seguro y ayuda jurídica y, por supuesto, todo el apoyo psicológico, emocional que ellas necesitan para enfrentar la situación de abuso sexual. Y bueno, creamos el hogar Laura Vicuña, que está en manos prácticamente de todas asistentes sociales mujeres, y pusimos también seguridad mujeres, porque queríamos que estuviera todo en manos de mujeres. Por eso, bueno, hemos comenzado también, junto con el programa del hogar Laura Vicuña, el programa Hope y Hope Plus, Esperanza y Esperanza Más, ¿no?, que justamente ofrece la oportunidad a niñas que están en riesgo, que trabajan llevando cargas en los mercados, la oportunidad de aprender un oficio con un jefe de taller, ¿no?, con un dueño de un taller. Y hacemos eso también obligando a aquellos que van a dar la formación profesional a que firmen un contrato donde queda clarísimo de que ellos aceptan la política de protección del menor que nosotros hemos escrito, que reciben ese menor con condiciones muy concretas, que no tienen que explotarlo desde el punto de vista del trabajo, sino que tienen que educar, formarlo, prepararlo para el oficio y al mismo tiempo evitar cualquier tipo de abuso, ¿no?, sobre todo abuso sexual. Bueno, y ha funcionado excelente. Tenemos cada 25 chicas un trabajador social que visita semanalmente a todas estas chicas, ve cómo están, cómo va el tema de la formación que están haciendo y del trabajo que hacen para aprender. Y bueno, el año pasado hubo más de 700, ¿no?, niñas, adolescentes, jóvenes que han recibido una formación profesional bajo el esquema de Hope Plus, ¿no?
¿Se les da un dinero a los que las forman?
Por supuesto, sí, hay que pagar al dueño del taller como una cuota por el aprendizaje que reciben. ¿Sí?
Bueno, pues yo creo que de todo esto tenemos que estar un poco orgullosos, al menos la sociedad española, en lo que colaboramos a través de Manos Unidas, que también apoya todos estos proyectos que estábamos comentando. Me gustaría, para finalizar, aprovechar tu conocimiento de los países que estamos hablando, de hacer una pequeña visión política de cada uno. Y, por ejemplo, empezar Sierra Leona, Liberia, vienen de una guerra civil, de un conflicto civil. Esperanzas democráticas en los dos países ante las elecciones, etcétera, algunas derivas de corrupción, sí. Se escuchan, concrétanos un poco en breves palabras, Sierra Leona, Liberia.
Sí. Sierra Leona, Liberia, países que han salido de 30 años de guerra civil, prácticamente destruidos desde el punto de vista político, económico, social, países que en Sierra Leona se terminó la guerra en 2001, en Liberia en el 2003, así que son países que vienen con 10 años, 12, 13, 14 años de recuperación. Lamentablemente, la epidemia del ébola bueno, ha caído en este momento cuando estos países ya comenzaban a dar pasos desde el punto de vista económico, de recuperación social, familiar. Habrá que pensar seriamente en la situación del post-ébola, dar a estos países todo el apoyo que necesitan para ponerse de pie y seguir caminando. Has usado la palabra esperanza, para mí es el arma más poderosa, más allá del dinero, ayuda material, ayuda de voluntarios, ¿no? Lo que hay que devolver a estos países es justamente esperanza, ¿no? Que da sentido al ponerse de pie y caminar, ¿no? Hacia el futuro. Ghana está en un momento de estabilidad política, acercándose nuevamente a las elecciones. Yo diría, Ghana tiene que seguir trabajando en el tema corrupción.
Ha dado unos pasitos para atrás. Te decía que era la referencia en cuanto a África Occidental, en cuanto a todo el Golfo de Guinea de democracia, pero empiezo a escuchar a gente de la zona que dice ya Ghana no es lo de antes.
Sí, ha habido un retroceso, me da la impresión, desde el punto de vista económico. Estaban apuntando alto, terminar con la pobreza, poner a la población en una situación más de clase media. No creo que aún lo hayan logrado porque existen muchísimos pobres, ¿no? Lamentablemente existe corrupción desde el punto de vista político, pero no solamente arriba, corrupción en el medio y corrupción abajo, corrupción en la policía, corrupción en el mundo de los negocios, corrupción en la escuela, corrupción en la universidad, desde el punto de vista de que, bueno, puede haber una alumna que ofrece servicios sexuales a cambio de notas.
Todo está gangrenado ya.
Bueno, y justamente, ¿no? Cuando empiezas a hablar de estas experiencias en estos niveles donde estás formando justamente desde el punto de vista intelectual, moral, religioso, a las generaciones que van a ser los líderes, ¿no? Del futuro de Ghana, bueno, hay que replantearse muchas, muchas cosas y luchar contra la corrupción. Y por supuesto educar a la gente, para que la gente no sea ciega y no cierre los ojos. Y cuando tienen que quejarse, que se quejen, ¿no? Cuando tienen que gritar, que griten. Cuando tienen que denunciar, que denuncien. Y bueno, finalmente Nigeria, un país, el gigante africano, como lo nombrabas anteriormente, un gigante con pies de barro, como tú decías, y yo diría un gigante dormido. El potencial de Nigeria es inmenso desde el punto de vista político, de los recursos humanos, recursos naturales, posibilidades desde el punto de vista de la intelectualidad, ¿no? De las iniciativas en el campo de los negocios. Lamentablemente se enfrentan ahora a la corrupción. Es importantísimo luchar contra la corrupción, sobre todo en el sector político y en el sector económico, ¿no? Porque es un país riquísimo, tiene petróleo, segundo productor, tercer productor mundial de petróleo, que podría vivir realmente.
Sí, ahora tienen el gran problema que todos los presupuestos estaban creados al precio del petróleo anterior y ahora mismo, claro, esos presupuestos son papel mojado.
Sí, bueno, tendrán que ver no solo el petróleo, ¿eh? Nigeria puede vivir no solo de petróleo, sino de tantos otros recursos.
Para eso tendrían que idear una política de crecimiento que estuviera adecuada a crecer en otros sectores, pero es que no existe esa voluntad.
Sí. Y bueno, el grave problema que están enfrentando en este momento, tenemos elecciones en pocos días, elecciones presidenciales. Y
Jonathan ha dicho que lo va a hacer mejor la segunda vez.
¿Va a ganar?
Ha dicho que él lo va a hacer mejor la segunda vez.
Sí, bueno, habrá que hacer una evaluación sincera de lo que ha hecho anteriormente, ¿no? Con este flagelo de Boko Haram, que ha tomado prácticamente el estado de Borno en el noreste del país, y con una avanzada fuerte, ellos están probando de que pueden golpear donde quieran, cuando quieran y como quieran. Están cambiando de estrategias, ahora no atacan ya con jóvenes ni con adolescentes, sino con niñas, obligándolas, niñas de 8 o 10 años, a usar un cinturón bomba y a explotarse en un mercado o en un centro educativo. Ciertamente es un punto que el gobierno nigeriano y los nigerianos tienen que enfrentar seriamente, ¿no? Como ya decía en otra oportunidad, no creo que la violencia y las armas sea el camino para terminar con Boko Haram. Ciertamente tiene que ser el diálogo, no desde el gobierno nigeriano, no desde el mundo cristiano, que ciertamente no están preparados para dialogar con estos dos sectores, pero sí desde el mundo musulmán, sí desde el mundo musulmán. Por eso habría que condenar sistemáticamente los atentados en África, en Nigeria, ¿no? Y decir claramente cuánta gente ha muerto, cuánta gente ha sido secuestrada, ¿no? Y el mundo musulmán, los intelectuales, los que creen en el Corán y en la fuerza del Corán, los gobernantes de países islámicos tendrían que condenar inmediatamente, en forma escrita, pública, a través de los medios, estos actos. Y al mismo tiempo tratar de establecer un diálogo con estos hijos, ¿no? Es verdad, dicen, ah, son terroristas, pero son musulmanes, siguen el Corán, se apoyan en el Corán para hacer los ataques yihadistas y piensan que matando a alguien que es infiel van al cielo, pertenecen, ¿no?, al mundo musulmán. Por eso yo creo que es el mundo musulmán que tendría que establecer un diálogo sincero con ellos para ver exactamente qué es lo que pretenden y buscar los caminos más importantes para salir de esta situación.
¿Crees que se daría esa, para terminar ya simplemente, ¿crees que se daría esa radicalización religiosa, me da igual de cualquier religión, si esta persona tuviera una profunda formación, una formación académica o técnica?
Yo, sinceramente...
Y de valores, claro.
Sí, sí. Yo, sinceramente, pienso que no. Por eso la apuesta, cuando dicen cómo se vence a Boko Haram educando a los jóvenes. Un joven que tiene una buena formación religiosa, que ha formado su conciencia, nunca va a elegir el camino de la violencia para convencer a otros de sus ideas religiosas, ¿no? Y después también elevar el nivel de vida de la gente, ¿no? Un joven que tiene una formación profesional, que tiene valores religiosos, valores humanos, que ha formado una familia, que entiende su religión serenamente, ¿no?, y que busca su realización de una manera serena, seriamente no se va a ofrecer, ¿no?, a inmolar su vida en un mercado lleno de gente, ¿no?, donde hasta sus hermanos están ahí conviviendo con otros que, bueno, no piensan como ellos.
Pues muchísimas gracias a Manos Unidas por habernos permitido tener a Jorge Crisafulli. Ha sido un placer contar contigo durante estos dos programas.
Muchísimas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Lobinako
zongai
Mopembo ezalin deliwateo Nakei kasi lobinako zongai Mopembo ezalin deliwateo
Totikaba mboka musika Tukende koluka bomo ima Tokoma mitelengano Namboka mopaya Nania sungayo pasina pasie
Nakei kasi lobina kosonga
Atandeleo
Mopembo ezalinde
liwateo
Nakei kasi lobina kosonga
Boyanga bako yambanga
Mopembo ezalinde liwateo
Kosonga mbokai
Nakei kasi lobina kosonga
Aye bayama Atandeleo Tokozonga Kinshasa Pasio yo elekie niñokolo Bukaya mupaya pasibaninga Atandele Tokozonga Kinshasa Pempenya bayeba Nakayo Atandele Tokozonga mbokao Boka babo tabiso
Hola, somos del Instituto de Vida de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Ni mañana na toma Wola jana furu maji ndole Kani nyola malo vanyi ndesa kuma Furu nyola malo vanyi ndole Mbala suro Nyembiri lankani ndema Mbala telero Nyembiri lile lima Yunyate lila kanete ya gwelema Sirindi anama
Los ritmos afrolatinos que nos llegan directamente desde Conakry, la capital de Guinea. Un tema ya con unos cuantos años de la que vendo jazz. Título Buliñewa. Que nos da paso a este tiempo de actividades que empezamos por el curso de Sabari Dun Dun Dance impartido por Suleiman Eli con la percusión a cargo de Aso en Valle. Del 27 de febrero al 1 de marzo en Valencia. Más información Aso en Valle 632-871-1442. A ver, lo vamos a dar bien. 632-871-442. 632-871-442. Y en la calle Castelló, número 77 de Madrid, en la Fundación Juan Marx, ciclo de la huella del folclore en la Fundación Juan Marx, Ligeti Africano. Con la presentación de Polo Vallejo. Un programa dedicado a las polirritmias, impartido, coordinado por Polo Vallejo. The Solar Show África 2015, del 24 al 25 de mayo en Johannesburgo, en Sudáfrica. La mayor exposición sobre energía solar de todo el continente africano. Los próximos 24 y 25 del próximo mes de marzo. En el Sandton Convention Center de Johannesburgo. Así que ya sabéis, podéis dar un pequeño viajecito para ver la mayor exposición de energía solar del continente africano. Tercer seminario continente africano impartido por don Justo Lacunza Balda en la Universidad Rey Juan Carlos en el campus de Vicálvaro. Organizado por la Fundación Sur y el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos, Escuela África Más, Historia presenta el tercer seminario continente africano. Próximo lunes 2 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, aspectos contemporáneos de la yihad islámica en África, movimientos, tendencias e interpretaciones. Y hasta aquí FISAHARA 2015, que tendrá lugar del 28 de abril hasta el 3 de mayo, en los campamentos de refugiados de Tindouf, en Argelia. Decimosegunda edición del Festival Internacional del Cine del Sahara FISAHARA, del 28 de abril al 3 de mayo en Tindouf, en Argelia. África CEO Forum, tercer foro de directores ejecutivos de África del 16 al 17 de mayo en Ginebra, en Suiza. We'll be right back. Pues así llegamos a este final de este cálido paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos que a lo largo de este tríptico que hemos abierto en Africanía nos hayan ido acompañando nuestros compañeros de los gabinetes de comunicaciones de Manos Unidas de Madrid y de Manos Unidas España. Agradecemos a Jorge Crisafulli que nos haya acompañado a lo largo de estos dos últimos programas y nos haya permitido conocer los proyectos, entre ellos los que él lleva en Ghana, en Liberia, en Sierra Leona y en Nigeria. Nuestros mejores deseos con él y con toda la gente que colabora en estos proyectos e integra en estos proyectos, por supuesto. Nuestro agradecimiento a todos ellos. Y por supuesto, también a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?